El objetivo está claro. 23 de julio, elecciones generales, marcadas eso sí por la debacle del PSOE del pasado domingo, y eso condiciona la estrategia del partido con Bildu.
Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno... Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos tratan de hacer ver que con EH Bildu, oiga, pero ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?
Sánchez quiere desvincularse de la coalición Abertzale, pero su líder, Arnaldo Otegi, lo tiene bastante claro. ¿Hasta qué punto es una realidad ese no del PSOE a Bildu? Lo que está claro es que es una parte de la estrategia, la otra pasa por algo muy sencillo. O yo, o el caos. Todo un clásico de la política. Soy Javier Atard y hoy es jueves. Hoy estrenamos mes, es 1 de junio.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata comprometida con Europa o un tándem de derechas extremas que copian a la limón, como hemos visto este pasado 28 de mayo, los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington, en Budapest o en Brasil.
Un Pedro Sánchez durísimo ante sus grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, sin autocrítica por un lado, y marcándoles a los diputados y senadores un mensaje bastante claro de confrontación para lo que está desde luego por venir. Marisa Cruz es corresponsal político del Mundo. Hola, Marisa.
Hola, ¿qué tal?
Hemos escuchado al presidente del gobierno con un discurso que bien podría haber pronunciado fácilmente el propio Pablo Iglesias, hablando del PP y de Vox como derechas extremas, así todo en el mismo saco, ha sacado incluso a Bolsonaro y a Trump, plantea que hay que elegir en las próximas elecciones entre una España progresista o una España trumpista, que es algo así como O yo o el caos remasterizado.
Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido una intervención, diría que asombrosa. Ha superado con creces mis expectativas. Yo nunca habría pensado un discurso tan agresivo, tan violento, en mi opinión, tan sacado de quicio, digámoslo así, en el que él ha presentado, esto mismo que tú decías, o gano yo, porque él lo ha personalizado también mucho. Él se ha presentado como el presidente que se sienta al lado de líderes como Joe Biden, advirtiendo de que si no es él el que dirige el país, lo que vamos a tener va a ser un presidente que con quién se va a sentar, va a ser con personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Me ha parecido absolutamente exagerado. Yo creo que ha sido un poco un discurso a la desesperada, intentando justificarse del desastre al que él ha conducido al Partido Socialista, y él que tantas veces ha acusado a sus adversarios de hacer intervenciones y discursos apocalípticos, me parece que él ha caído de lleno en eso mismo que él critica. No creo para nada que esto sea una España real. De hecho, me parece que se equivoca, ¿no? Porque una buena parte del país ha elegido eso que él considera que es trumpismo y bolsonarismo. Y yo no sé si los oyentes están de acuerdo o no conmigo, pero yo dudo muchísimo que de media España, la que no ha votado a favor del PSOE en estas elecciones, pueda decirse que por eso están del lado de políticas, estrategias o planteamientos como los de Donald Trump o los de Jair Bolsonaro.
Hemos visto lo que ha pasado con el PSOE en las autonómicas y municipales en las pasadas elecciones. El partido se ha caído, ha perdido casi todo su poder institucional en gobiernos autonómicos y en las grandes ciudades, bueno, grandes y pequeñas. Buena parte del análisis lo atribuye a la compañía de Sánchez, a las compañías de Sánchez estos 4 años y a los pactos de los socialistas, por ejemplo, con Bildu.
Bueno, yo creo que sin duda que le han penalizado no solamente con Bildu, sino con esas formaciones que él ha considerado, y pongo comillas, socios preferentes. Esto le ha penalizado porque hay muchos españoles que no pasan por ahí. Yo creo que él en un momento dado pensó que después de los primeros encontronazos, del primer malestar, estas líneas rojas que él ha cruzado, la gente las asumiría, pero a la vista está que no, y se ha empezado a pasarle factura. La factura pues ya se ha visto en estas en estas elecciones municipales y autonómicas, en las que, por cierto, los principales, además de él, claro está, pero los principales y los más directos perjudicados han sido pues decenas de alcaldes, presidentes autonómicos, que no lo han hecho mal, que han tenido el apoyo de sus ciudadanos, pero que a la vista de la posibilidad de tener que volver a repetir una legislatura en estas condiciones de pactos y de alianzas Frankenstein, pues han optado por elegir la alternativa.
A ver si me escucha ya Josean, que es el delegado del Mundo en el País Vasco. Josean, hola.
Hola, muy buenas.
Lo hablamos tú y yo durante la campaña, aquí mismo, y se ha confirmado. El resultado de EH Bildu ha sido bueno en el País Vasco, y ojo, también en Navarra, donde se celebraban elecciones autonómicas. Ha avanzado en todo el País Vasco, primera fuerza en ciudades como Vitoria, que es, podemos decir, la menos nacionalista de todas. En Navarra, segunda fuerza en Pamplona, y en el Parlamento, el PSOE, que es segundo, necesitaría otra vez los votos de Bildu para gobernar. Llevamos una legislatura de pactos, también en el Congreso de los Diputados, que le han pasado factura al Partido Socialista, al PSOE. ¿Y qué hemos visto después de las elecciones? Pues al PSN, a los socialistas navarros, intentando distanciarse de los abertzales, diciendo no al candidato de Otegi en Pamplona. Mientras, además, se han activado las negociaciones que pueden dejar a Bildu sin la alcaldía de Vitoria y sin las juntas generales de Guipúzcoa. ¿Se está intentando desvincular Josean realmente el PSOE de Bildu? ¿O es una suerte de operación de maquillaje en vista al resultado del domingo y por la cercanía de las elecciones generales?
Pues mi análisis, mi interpretación, después de hablar con casi todos los interlocutores y de analizar el antes, el durante y casi casi el después, creo que no hay ninguna duda de que es un teatrillo que está montando el Partido Socialista de Navarra por encargo del Partido Socialista Obrero Español, con una figura clave para mí, que es Santos Cerdán, que es el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y que es realmente, como diputado del PSOE de Navarra y como el jefe de los socialistas en Navarra, quien maneja todos los hilos de este teatrillo. Por tanto, si estamos ante un teatrillo, que yo creo que es el escenario en el que nos encontramos, la que ha representado inicialmente este teatrillo es la portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Sainz, que ha descartado apoyar a Asirón, provocando una ceremonia de la confusión tremenda. Hay hasta 5 candidatos en un consistorio de 27 concejales que se están presentando como aspirantes a ser alcaldes cuando han tenido un respaldo muy diferente de los 9 concejales logrados por UPN que ganó las elecciones a el concejal que logró solo el Carrequín Navarra, que aquí se presenta como Contigo Navarra, que también es otro de los aspirantes a ser alcalde. Es un guirigay tremendo.
Pero claro, luego la realidad es otra, ¿no? Diferente a la de este teatrillo que planteas. Fíjate que hemos escuchado a Arnaldo Otegi, al líder de Bildu, decir algo muy revelador.
Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, si, ¿por qué hacemos estas cosas?
Le viene a decir a Sánchez, deja de fingir que no somos socios.
Claro, porque Elma Sainz, para rechazar votar a Joseba Asirón, el argumento que ha utilizado ha sido que Joseba Asirón impuso el euskera cuando fue alcalde en las guarderías municipales, incluso en la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona, o que intentó cambiar los modelos lingüísticos del modelo lingüístico en castellano al euskera en algunos colegios, o que incluso pudo estar detrás de incidentes callejeros. Y el Partido Socialista de Navarra quiere trasladar la sensación de que, bueno, EH Bildu prácticamente no ha tenido ningún tipo de influencia ni participación en la política en Navarra durante los últimos años. Y Otegi, yo creo que con bastante lógica y haciendo un guiño no solo a su militancia, sino también a cualquier ciudadano que haya estado encima de la política, tanto en el conjunto de España como en Navarra o en Euskadi, ha dicho, bueno, pero si nosotros hemos mantenido al gobierno de Sánchez, si hemos mantenido al gobierno de Chivite, cuando el Partido Socialista va a reconocer que nosotros somos el aliado más fiel que tiene tanto en el Congreso como en Navarra y, por tanto, tendrá que hacer caso a nuestras peticiones para que Joseba Asiron sea alcalde de Pamplona.
Por un lado tenemos la guerra al fascismo, el PP trumpista, el poder de los medios de comunicación, el fantasma de la ultraderecha, los gobiernos con Vox y todo el discurso de Sánchez. Y por otro, que no parezca que estoy con Bildu, que parezca que nos estamos alejando. Marisa, ¿esto funciona o puede funcionar?
Bueno, yo creo que a estas alturas esto ya no surte efecto, ¿eh? Después de 4 años de legislatura en los que la gente ha visto con claridad, con absoluta claridad, además es que él lo ha defendido, sus pactos con estas formaciones independentistas y abertzales, ahora no ha lugar a que diga de repente me separo de ellas, ¿no? Es que esto ya no tiene ningún sentido. Uno de los problemas más graves, en mi opinión, que tiene Pedro Sánchez es que no tiene mucha credibilidad, por no decir ninguna. Entonces, estas cosas ya no sirven para nada. A mí me parece que Pedro Sánchez, y si no es él, desde luego en su entorno deben tener claro que su tiempo, salvo que ocurra un milagro, su tiempo ha terminado y estamos claramente ante un cambio de ciclo.
Hay otro fenómeno que se está dando en estos compases de la precampaña de las generales, al tiempo que asistimos al intento del PSOE porque parezca que se aleja de Bildu, es el de los socios del PSOE que intentan hacer como que no tiene nada que ver con Sánchez. Es el caso de Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, que ha sido presidente de Cantabria gracias a los votos de los socialistas en los últimos años.
Pero es que es muy especial, Pedro, ¿eh? Muy especial. A mí me preocupa cómo deja el partido, ¿eh? No solamente van a perder las elecciones, sino que no veo... Es que es tierra quemada lo que ha quedado ahí, ¿eh? Es tierra quemada.
Lo decía Revilla esto en Espejo Público, y es el caso también de Andoni Ortúzar, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco, del PNV.
Todos los que hemos estado alrededor de Sánchez tenemos la sensación de que somos Kleenex para él, ¿no? Nos usa, nos tira, luego vuelve a coger otro.
Ortúzar Joséan dice, ¿no?, tener la sensación de que son un Kleenex, que son de usar y tirar para Pedro Sánchez.
Sí, esa ha sido la expresión también muy gráfica y que resume no solo un análisis político, sino sobre todo también es un reflejo del malestar que tiene el PNV respecto a la figura de Pedro Sánchez y, de paso, mirando siempre el PNV de reojo, de soslayo, a EH Bildu, que se ha convertido en su competencia como aliado de Sánchez, cuando antes prácticamente esta capacidad era monopolio del PNV. El PNV negociaba o bien con el Partido Socialista o bien con el Partido Popular en función de quién gobernara, y lo que conseguía lo presentaba ante el conjunto de la sociedad vasca como un logro de país. Bueno, de repente le ha salido un competidor, yo creo que con mejor marketing político, que ya no es una copia, sino que prácticamente está compitiendo con el PNV por ser original, y el PNV ha llegado al final de la legislatura de Sánchez con las manos completamente vacías. Y déjame que te haga un apunte. En diciembre del año 2019, Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar firmaron un acuerdo, un compromiso, por el que el PNV garantizaba la investidura de Sánchez y además se convertía en eso que se ha llamado una especie de socio privilegiado. Bueno, de los 13 compromisos que incluían en ese acuerdo, prácticamente no se ha cumplido ninguno. Uno de los compromisos más importantes tenía que ver con la transferencia de 30 materias que reivindica el gobierno vasco, y había incluso un calendario de cómo se iban a llevar a cabo la transferencia de esas materias. Solo se ha transferido una, y precisamente no es la más social, que fue la gestión de las cárceles vascas. Los únicos que se han beneficiado de esa transferencia han sido los presos de ETA. Qué casualidad que ese era el objetivo principal de EH Bildu para mantener a Sánchez en la Moncloa.
Y esto que cuentas es bastante revelador, ¿no? Un poco más de contexto para entender lo que estamos viendo y todo a lo que estamos asistiendo. ¿Forma parte de la estrategia, Marisa, eso de distanciarse del perdedor?
Sí, claro, yo lo que digo es que a buenas horas mangas verdes, porque ya podían haberse dado cuenta antes de que les utilizaba o de que dejaban tierra quemada, en fin, estas cosas, ¿no? Sin duda, sin duda. Después de la catástrofe que han sido estas elecciones, evidentemente la gente intenta separarse del perdedor, pero estos mensajes de los políticos ahora de repente... hacer leña del árbol caído y plantear cosas como en una nueva legislatura yo ya no tendría las mismas relaciones con el... Bueno, todo esto, tocaba haberlo dicho mucho antes, si es que realmente lo tenían tan claro. A estas horas ya resultan pues también muy poco creíbles, ¿no? Lo que pasa que es humano, ¿no? La gente del político perdedor intenta apartarse para salvaguardar su territorio y su posición.
Pues Marisa, José, os agradezco vuestro análisis. Un placer escucharos.
Un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
Marisa Cruz y José Anizarra han hecho posible este episodio de El Mundo al Día, de cuya producción se ha encargado mi compañera Aurora Molina. Para escuchar este podcast todos los días, ya sabes que solo tienes que acudir a elmundo.es, a la web del Mundo, y a las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y estaremos otra vez aquí. Eso sí, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.